Continuamos con nuestro estudio del tabernáculo de Moisés y estamos en el altar del incienso. Hace 8 días vimos un poco la visión de Ezequiel, ¿se acuerdan? Ezequiel capítulo 1, la visión de aquellos seres vivientes que cargan la gloria del Señor. Entonces hoy vamos a mirar uno de los aspectos que dijimos que íbamos a comenzar a estudiar. Si ustedes recuerdan, estos seres vivientes tenían 4 rostros. Así como el altar del incienso tiene 4 lados iguales, estos seres vivientes tienen 4 caras. Y cada una de estas caras representa un aspecto de nuestra vida de oración. Entonces, el primer aspecto que vamos a compartir en el día de hoy es el rostro del águila. Y cómo eso hace parte y muestra de una manera preciosa una característica que tiene que tener nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración tiene 4 características específicas. Hoy vamos a estudiar la del águila. Pero como hoy vamos a hablar del águila y vamos a enfatizarlo, antes de estudiarlo, yo quiero, hermanos, que no olviden que hay otros aspectos. ¿Amén? Hoy vamos a realzar tanto el del águila que tal vez vamos a quedar como... Pero acuérdense que hay otros aspectos. Hoy hasta ahora estamos comenzando. La Biblia tiene eso, que la Biblia a veces habla de un asunto de 2 maneras. La cara de una moneda por ambos lados. A veces el Señor dice, el que no deja a padre, a madre, esposas, a hijos, no es digno de mí. Ese es un aspecto. Pero también dice que el que no puede responder por los de su propia casa es peor que el del mundo. Ese es otro aspecto. ¿Sí ves? Una cara y la otra cara. Un día el Señor llegó a su mamá a visitarlo, quería hablar con él, con sus hermanos, y le dijo a los discípulos, ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad. Otro día en la cruz de Cristo le dijo a Juan, Juan, esta es tu madre, madre, este es tu... O sea, él se amaba a su mamá y aún naturalmente, hermano. ¿Sí ven los 2 aspectos? Entonces, así la oración. Vamos a ver un aspecto hoy de la oración, pero hay otros 3 que son igualmente importantes y que hacen parte de las medidas del altar del incienso, de su cornisa, de sus aros y de sus varas. Entonces, el aspecto que hoy vamos a mirar es el aspecto de la oración relacionado con el rostro del águila. Entonces, como decíamos, el águila nos habla de un aspecto de Cristo claramente expresado en el Evangelio de Juan. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es específicamente relacionado con la oración. Cómo este rostro del águila nos muestra algún aspecto de la oración. Lo primero que vamos a mirar está, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Las características de aquellos que han sido salvos, de aquellos que han nacido de nuevo. Acuérdense que la oración es, el altar del incienso es recubierto de puro oro. Eso nos habla de la obra de salvación, justificación, redención, santificación que Cristo hizo por nosotros, lo cual recibimos por la fe. O sea que aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no quiere, no tiene a Cristo, no puede orar, pero los que hemos sido nacidos de nuevo, sellados con el Espíritu Santo, ahora el Señor nos abre un camino nuevo y vivo por el cual nos podemos acercar a Él. Pero este camino nuevo y vivo, estrecho, angosto, tiene ciertas características. Vamos a ver una de las características de nuestra vida de oración. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 5. Desde el 4 podemos leerlo hasta el 6. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Esa es la madera de acacia torcida, hermano. Pero Dios hizo algo, recubrió esta madera y la usó y ahora la revistió de salvación, del oro puro. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y ahora va a mostrar otro aspecto, hermanos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo comienza a mostrarnos que la esencia misma de la vida que nos hemos recibido es una vida que celestial. Una vida que no es terrenal, no es del viejo hombre caído, sino que la misma salvación nos ha puesto en un lugar privilegiado, en la misma presencia y gloria de Dios. Antes teníamos un cielo de bronce, ahora tenemos un camino nuevo y vivo para acercarnos. Pero Pablo no solo está hablando de acercarnos, sino para estar, ¿qué? Sentados en la misma presencia de Dios. Si bien la oración tiene muchos aspectos, una de las características más preciosas de la oración es que el hombre ahora puede estar cara a cara en la gloria de Dios. Miren, hermanos, hay muchos aspectos que Cristo obtuvo cuando Él murió por nosotros, pero todos esos aspectos y realidades espirituales que Cristo obtuvo por nosotros se ven claramente manifestados en nuestra vida práctica. Y en uno de esos aspectos prácticos donde se ve manifestado lo que Cristo hizo por nosotros, lo que nosotros somos en Cristo, es la oración. La oración es algo donde tú cara a cara llegas a Dios de una manera espiritual. Cuando el incienso comienza a salir, mira que el incienso comienza a subir, ¿sí? Tú prendes el incienso al altar y las oraciones comienzan a subir. Pero algo maravilloso y misterioso en la vida de oración es que cuando tú comienzas a ejercitarte y a orar, no solo tus oraciones suben, de alguna manera misteriosa, tu misma vida espiritual va con tus oraciones. Miren, hermanos, ¿qué estoy queriendo decir? No estoy hablando de viajes astrales, no estoy hablando de desprendimiento. Lo que estoy diciendo es esto, hermanos. Cuando tú oras, estás en la misma presencia de Dios. Despegas tus pies de la tierra y estás cara a cara con Dios. Y esa es la simple manifestación de la vida que has recibido. La vida que tú has recibido es la misma vida de Dios, el mismo Espíritu de Dios. Y ese Espíritu te va a llevar constantemente ¿a dónde? A Dios mismo. Y a experimentar de manera práctica lo que Pablo está diciendo ahí. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. El águila nos representa aquel animal que se extiende sobre las alturas. Hay animales en el agua, hay animales en la tierra, y hay aves que tú miras y no pueden volar mucho, pero la característica del águila es que extiende sus alas y sube, y sube, y sube, y no importa las tormentas, los vientos, las cosas que están sucediendo aquí en la tierra, el águila sube, y sube, y sube. Esa es la vida de oración que Dios quiere, y un aspecto que el Señor tiene que trabajar en nosotros. Cuando tú te acercas a orar a Dios, uno de los seis de las características de una verdadera vida de oración es que Dios comienza a despegar nuestro corazón y nuestra mirada de todas las cosas de aquí de la tierra y comienza a llevarnos a su misma presencia. Entonces vamos a mirar varios pasajes donde se ve plasmado esto. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver es que la vida de oración, por encima de todas las cosas, o primeramente es una vida de comunión. Antes de pedir, antes de interceder, antes de otras cosas, hermano, Dios lo que busca de nosotros es tener compañerismo. Primera a los Corintios, vamos a leerlo, capítulo 1. Y dice así. Hay dos hojitas atrás. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dice Pablo, fiel es Dios. Gracias porque esto es una obra que Dios hizo en su Hijo Jesucristo. Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces el primer aspecto es que la vida de oración es una vida de comunión, de intimidad. Y si Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, nuestra comunión con Él es una comunión que espiritual, celestial, y es allí donde nosotros como cristianos debemos permanecer en su presencia. Hay un pasaje de Job que habla del águila y representa muy claramente este aspecto. Entonces vamos a leerlo. Job capítulo 39, versículo 26. Ahí antes de los salmos. Job 39. ¿Lo tenemos? Job 39, versículo 26. Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la pereza. Sus ojos observan de muy lejos. Entonces, cuando en el libro de Job comienza a escribirnos el águila, nos comienza a mostrar un animal que se remonta a las alturas. Mire cómo dice el 27. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Miren, hermanos, nosotros hemos dicho que la oración es una vida de intimidad en el secreto con el Señor, ¿cierto? Pero ese secreto no está aquí en la tierra. Ese secreto debe ser puesto en los cielos. ¿De qué estoy hablando? Porque estas palabras parecen muy místicas, pero es muy práctico, hermanos. Cuando tú te acercas a Dios en el Espíritu, una de las características de la oración es que tú te desprendes de todas las cosas. El águila no es un animal grande ni es un animal pesado, es un animal ligero que se remonta a las alturas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú te acercas a Dios, tú tienes peticiones, tú tienes luchas aquí en la tierra, tú tienes hijos, esposa, muchas circunstancias, un trabajo en el cual necesitas ejercitarte, pero cuando tú te acercas a Dios, tu vida de oración se tiene que desprender de todo eso. Hermano, si tú no aprendes a venir a la presencia de Dios y dejar atrás a tu esposa, a tus hijos, las situaciones, nunca vas a tener una comunión verdadera con el Señor. Nunca vas a saber lo que es amar, tener intimidad con Él, porque ahí tienes tantos problemas, tienes tantas circunstancias, tienes tantas obligaciones, que eso no te deja ver a Dios. Miren, hermanos, el Señor le dijo una vez a Marta, afanada y turbada. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Afanada y turbada. Tantas obligaciones, tantas circunstancias que has perdido, Marta, la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte de la vida de oración, hermanos? La comunión. Acercarte tú a Él. Despojarte de todas las cosas, poner tu nido en lo alto y venir a la presencia de Dios y decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, quiero conocerte, aquí estoy, Señor, quiero escucharte, aquí estoy, Señor, quiero ser tu amigo. Tenemos listas de peticiones, tenemos tantas obligaciones, tenemos tantos conflictos, hermano, pero cuando tú realmente quieres acercarte a Dios, si tú no te despojas de todo ello, todo eso va a ser un impedimento. Comunión, intimidad, hermanos. Eso es un aspecto que debemos cultivar en nuestra vida de oración, tener una amistad con Dios. Dios no es un banco, hermanos. Dios no es aquel que va a solucionar todos nuestros problemas. Dios es Dios y por amor y gracia nos hizo sus hijos y ahora quiere tener una relación estrecha con cada uno de nosotros. Cuando un día vinieron los discípulos al Señor, Juan y Andrés, el Señor les hizo esta pregunta y es una pregunta que cada uno de nosotros nos debemos hacer. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Le dijo el Señor a Juan. Dime, ¿qué buscas? Porque el Señor es tan bueno que si vienes por un milagro, seguro lo obtienes, hermano. Si vienes por algo de esto, seguro te lo da, es tan misericordioso. El problema es que el perro al venir y obtener lo que tiene, vuelve a su vómito. ¿Qué busca? ¿Busca sinceramente al Señor mismo? Esa es una característica de nuestro altar del incienso. Dios quiere tener hombres que, aunque están aquí en la tierra, su corazón se extiende a los cielos y llegan directamente a su trono, que viven cara a cara con Él, en comunión. Mira que hay un pasaje tremendo en el libro de Génesis, hermano. Génesis capítulo 5, versículo 21. Cada vez que yo pienso en este hombre, ¡uy, Señor! Génesis 5, versículo 21. Vamos a leerlo desde el 20. Está hablando de la descendencia de Abraham, ¿sí? Dice 5:20: y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Mira qué imagen maravillosa, hermanos. En vez de una descendencia, tal hombre tuvo tanto y vivió tanto, y tal hombre vivió tanto y tuvo tanto, y aparece como un paréntesis celestial un águila. En medio de hombres naturales que vivieron y se hicieron sus cosas, aparece un hombre que no estuvo satisfecho con las cosas de la tierra, que no estuvo conforme con lo que las demás personas estuvo conformes, que no tuvo su corazón acá, sino que su corazón se remontó y vivió toda su vida para Dios. Caminó Enoch con Dios. No fue pastor, no fue profeta, no fue apóstol, no fue salmista, no fue nada. Simplemente, ¿qué hizo? Caminó con Dios. Pero ese es tal vez el mayor privilegio que Dios le puede conceder a un hombre: caminar con Él. No hay nada más maravilloso, no hay nada más glorioso, no hay nada más alto, hermano. Las demás cosas en comparación con esto son basura. Mira cómo lo dice, hermanos. Caminó pues en el 24 Enoch con Dios. Tal fue la vida de Dios, de Enoch con Dios, que miren, hermanos, Dios sabe qué hizo. Se lo llevó con él. Mira lo que dice Hebreos, hermano. Mira lo que dice Hebreos hablando de este tipo de hombres, que no eran hombres caídos, no eran hombres naturales, eran ¿qué? Águilas, que en su vida se remontaron a las alturas y nos han dejado y nos han mostrado, hermanos, un camino más glorioso, un camino más alto, un camino más precioso. Mira lo que dice en el capítulo 11, versículo 38. 11:38, y entre todas estas listas de águilas, Abraham, Moisés, José, los profetas, los reyes, mira lo que dice el autor, dice en el 11:38, de los cuales el mundo no era digno. Tal era el caminar de Enoch, tal era la vida de Enoch, tanto agrado halló Dios en la vida de Enoch que lo tomó para sí. Como unas primicias, como para que nosotros que hemos alcanzado en los últimos tiempos, veamos un camino, hermano, más glorioso. Miren, hermanos, aquí en la tierra no hay nada más glorioso que Dios mismo. Él es la perla gran preciosa. Muchas personas, y aún los cristianos hoy día en su locura y en la falta de visión, de conocimiento de la palabra, andan buscando cosas, cosas.
Señor, danos esto, y quisieran tener todas las cosas. Pero tú vas al libro de Eclesiastés, un hombre que fue el hombre más millonario que ha existido, el hombre con más sabiduría, el hombre con más mujeres, con más casas, con más carros, tenía todo a su disposición, hermano. ¿Y sabe qué dice esta vida? Dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No hay nunca ni habrá en la tierra algo que llene y satisfaga el corazón del hombre. Solo Dios, solo Cristo, solo la gracia. Pablo decía, mire la comparación, Salomón tenía todo y decía, la vida es aflicción de espíritu. Pablo lo dejó todo y lo vendió y lo tuvo por basura para conocer a Cristo. Y Pablo decía, hermanos, miren, si el Señor, si Él quiere, estoy dispuesto no solo a morir, no solo a sufrir la muerte, porque tengo algo mayor. Estos eran verdaderas, ¿qué? Águilas. Me acuerdo hace un tiempo, estábamos orando por algo que queríamos, que necesitábamos, y el Señor conoce nuestras necesidades. Eso es otra parte de la oración, hermano. Y llegó el momento que el Señor nos respondió muchas oraciones que habíamos pedido por ciertas cosas en un momento. Entonces llegó la provisión, entonces comenzamos a suplir todas las cosas que le habíamos pedido al Señor, porque vimos que era una respuesta. Entonces duramos como una semana de compras, comprando y comprando cosas. Y ya los últimos dos días yo decía, uy, Señor, ya no quiero más, ya estaba hastiado de ir, de comprar, de averiguar, de ir aquí, de ir allá, ya no quería saber nada. Señor, quítame. Entendí esos pasajes de Salomón que él decía, me es fastidioso todo esto, porque las cosas materiales nunca más te van a llenar. Pero ha habido hombres en el puro desierto que su corazón está lleno. No importa que tengan que comer langostas, no importa que tengan que comer miel silvestre, no importa que se tengan que vestir con pelo de camello, su corazón está lleno. ¿Por qué? Porque ellos caminaron con Dios. ¿Cuántos cristianos que llevan 2, 3, 5, 10 años y, ay, hermano, qué difícil es la vida cristiana, ay, hermano, no puedo caminar más, ¿qué hago? Y Enoc caminó todos los días de su vida con Dios, como 300, ¿cuántos? ¿Te acuerdas? 360 años con Dios, hermano, y no se cansó, no se amargó, no volvió atrás. ¿Por qué? Porque Job aprendió el secreto de la vida, Enoc aprendió el secreto de la vida cristiana. Hermano, ¿saben cuál es el secreto de la vida cristiana? Comunión con Dios. De ahí surgen todas las cosas. Y ese es un aspecto de la oración. Miren, hermanos, vamos, hoy voy a hablar cosas que son, van así, como una espada. Y que muchas veces hemos hablado la otra cara de la moneda. Pero hoy vamos a realzar este aspecto, porque creo que es muy importante que nosotros en nuestra vida cristiana, hermanos, lo vivamos, lo practiquemos. Entonces, antes de mirar lo que vamos a ver, quiero que miremos otro pasaje donde nos habla de las águilas. Isaías 40, muy conocido, hasta cantamos canciones de ese pasaje. Mira cómo lo dice, Isaías 40 al final. Enoc caminó con Dios y el Señor lo arrebató, hermano. Qué cosa maravillosa, ¿no? No era digno, su vida no estaba en este mundo, su vida estaba en las alturas. ¿Dónde está tu vida, hermano? Isaías 40, versículo 29. Le vamos a leer desde el 18, desde el 27, digo. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, y se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahora vamos a ver lo que el Señor hace con aquellos que han puesto su nido en la roca, en las alturas, aquellos que su corazón suspira y palpita por la presencia del Señor mismo. Dice Él, no nosotros, porque nosotros no tenemos fuerzas, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Mira lo curioso, hermanos, en el mundo es totalmente lo contrario. A ustedes miran el fútbol, un jugador de fútbol ya después de los 30 años, que es como el mayor tiempo de fuerza, ya comienza a menguar, ya como que comienza a perder su valor. Pero en la juventud él está con vigor, él está con fuerza. Pero en la vida cristiana, por más joven, por más fuerza que tú tengas, cuando vengan las situaciones te van a doblegar. Las pruebas te van a doblegar, la tentación te va a doblegar, hermano. No confíes en ti, porque es el principio de la caída. Entonces comenzamos a vivir la vida cristiana y nos damos cuenta que somos débiles, que somos frágiles, que no podemos, que nos desanimamos, que nos amargamos, que murmuramos, que queremos dejar todo atrás. ¿Dónde vamos a hallar fuerzas si no es en el mismo Señor? ¿Dónde vamos a hallar el sustento, el vigor, si no es en la misma presencia del Señor? Y mira esta frase: pero los que esperan a Jehová. Esa palabra esperar en el hebreo tiene la implicación de estar cara a cara delante de Él. Los que están cara a cara delante de Él, los que le buscan constantemente, aquellos cuyos pensamientos perseveran en Él, ¿qué dice el Señor? Tendrán nuevas fuerzas. Entonces nos muestra otro aspecto de la oración. No solo Dios quiere que tengamos comunión con Él porque es su voluntad y porque no hay nada más digno para la vida cristiana, sino que cuando tú estás delante de Él, así como un celular se recarga, tu batería comienza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, y pasas de estar en debilidad, en insuficiencia, en incapacidad, a sentir que hay algo en ti que te sostiene, lo que Pablo decía, el poder de su fuerza. Y vienen las situaciones, y una de las cosas del águila es que cuando vienen las tormentas, el águila, en vez de huir, en vez de evitar las situaciones, porque esa es la condición natural del hombre, que no quiere asumir responsabilidades ni asumir los conflictos, el águila usa las situaciones, ¿para qué? Para elevarse y elevarse y elevarse más, a un punto que la misma prueba y la misma situación sirve para que el águila, ¿qué? Perfeccione más su vida espiritual. Así somos nosotros. Cuando tú estás cara a cara con Dios, cuando tú buscas a Dios, cuando tú en una oración te acercas directamente a Él, no solo Él te da fuerzas, te da el valor para asumir las situaciones y usa aún las situaciones más difíciles para que nosotros experimentemos una vida más plena y profunda en Cristo. De las epístolas del apóstol Pablo, tal vez la más profunda, donde se le abrieron los cielos a Pablo, fue la epístola a los Efesios. Y curiosamente fue la epístola donde Pablo estuvo, una de las epístolas de la cárcel. A Pablo, hermanos, lo encarcelaron, a Pablo lo cautivaron, a Pablo le pusieron grilletes, pero su espíritu estaba sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y aunque se le cerraron las puertas de la tierra, se le abrieron los cielos mismo. Hermano, ¿dónde moras? ¿Dónde está tu corazón? Una vez le preguntaron al hermano, hermano, tú con todas esas pruebas que estás viviendo, con todas esas situaciones, ¿por qué no te has apartado? ¿Por qué no te has escandalizado? Cualquiera lo hubiera dicho. ¿Saben cuál fue la respuesta de este hombre? Hermanos, yo no estoy en la tierra. Yo estoy sentado en Cristo Jesús, en los cielos. Yo me he remontado a las alturas. Allí hallo nuevas fuerzas. Allí hallo ánimo, hermanos. ¡Qué cosa preciosa! Hay cristianos que nos quejamos de cosas tan pequeñas y realmente ha habido hombres que han sufrido terriblemente. Tú mira la biografía de Hudson Taylor, aquel hombre que abrió el campo misionero a uno de los lugares más terribles que fue la China. Se le murió su esposa, se le murieron sus hijos, sus compañeros de misión abandonaban, dejaban todo atrás. ¿Qué hacía que este hombre pudiera sobreponerse a las alturas, a las pruebas más grandes y seguir firme en el Señor? Dicen que nunca salía el sol en la China sin que este hermano estuviera de rodillas en la presencia de Dios. ¿Dónde mora tu corazón? ¿Cuánto tiempo vas delante de la presencia del Señor? El que espera en Él, ¿qué? Tendrá nuevas fuerzas, levantará las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Miren, hermanos, no hay otro lugar donde tú vas a sentir la fortaleza y la vitalidad del Espíritu Santo que no sea la oración. Es ahí. Ese es el secreto, hermano. Allí tú vas a hallar nuevas fuerzas. Vamos a mirar, sigamos mirando otros aspectos de las águilas, hermano. Mateo capítulo 6, versículo 33. Hay tantas cosas, pero hoy vamos a solo enfatizar unas pocas. 6:33. Mi hermano, la vida espiritual y la vida de oración suya es la vida de un águila, no de una gallina. ¿Cuál es la gallina, hermano? La gallina es la que solo está mirando, es un ave, pero no vuela. Es un ave, pero no se remonta a las alturas. ¿Qué está haciendo ella? Mirando a todo el piso, buscando el maíz. Y como el diablo es astuto con el hombre, le echa harto maíz. ¿Te gusta esto? Entonces te da de eso. Y más maíz. Como decía una hermana, un día escuchó una hermana, el Señor de Dios le habló y le permitió ver algo que estaba sucediendo en los infiernos. Y la hermana de escuchado, y es como el maíz que Satanás le echa a las gallinas, no a las águilas. Porque las águilas se remontan a las alturas. Y decía la hermana que Satanás le decía a los demonios: ¡más! ¡Quiero más! Quiero más fútbol, dele más fútbol. ¿Qué es eso? Comida para las gallinas. ¿Quieres entretenimiento? Canales de televisión, todos, miren, hermano, hay parabólicas que tienen más de 100 canales, así. Entretenimiento, ¿quieres música? Emisoras de radio que todos los días, a todas horas te están bombardeando. Música, ¿qué más quieres comer? Maíz para las gallinas. La águila no, hermano, el águila se remonta a las alturas. El águila vuela. ¿Y saben, miren, hermanos, qué dice un águila en un salmo? Dice: ¡ay, en tu presencia hay delicias a tu diestra por siempre y para... Si nosotros conociéramos lo que el Señor tiene preparado para nosotros, dejaríamos de comer tanta basura que nos ofrece Satanás aquí en la tierra. Es la falta de comunión y de conocer al Señor lo que nos hace amar las cosas de la tierra. Entonces, hermano, usted es un águila, no una gallina. ¿Ustedes se acuerdan de la historia que le conté la vez pasada? Una vez un indio se encontró un nido de águila, cogió un huevo, se lo llevó para la finca, para la granja, y lo puso al lado de las gallinas. Entonces estaba ahí, comenzaron a crecer y el aguilucho creció al lado de las gallinas. Comenzó a comportarse como gallina, a comer lo que las gallinas caminaban. Pero un día ahí en el corral, el aguilucho miraba y miraba a las gallinas y alzó un día su mirada y vio un águila. Y comenzó a sentir que él no había sido destinado a andar como una gallina en las cosas. Y cada vez que se extendía como a tratar de volar, llegaba el granjero y le pegaba. Así va a ser Satanás. Satanás siempre nos va a tentar, siempre va a poner tropiezos a nuestra vida espiritual. Pero hermano, tú has sido llamado ¿a qué? A estar sentado con Cristo en los lugares celestiales. No te conformes a este mundo, no te conformes a tu condición, no te conformes al pecado de este mundo, a las cosas de este mundo. No mendigues amor en otras personas, no mendigues amor, no busques tu satisfacción en las cosas materiales, porque el Señor te llamó a algo más allá. Más precioso, más glorioso. Aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo te recogerá Jehová. Hay un lugar precioso, el que describe el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mía, mi Dios, ¿en quién confiaré? Entonces, hermanos, una de las características gloriosas de la vida cristiana es que es una vida celestial. ¿Amén? Miren, hermanos, versículo 33. 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué viene hablando? Del afán y la ansiedad que producen nuestras necesidades aún más básicas. Pero miren, hermano, la gallina mira hacia abajo, el águila se extiende y vuela. Hay cosas, hermano, que pueden dañar profundamente tu vida espiritual. ¿Sí? Que pueden dañar la semilla que el Señor está sembrando en ti, que esa dé fruto. Y una de las cosas que puede dañar la vida espiritual son los afanes de este mundo. Los afanes de este mundo son como una jaula que Satanás pone en el corazón del creyente y no lo deja despegar. Entonces el llamado para el creyente es ¿qué? Busque las cosas de arriba, busque al Señor mismo, anhele, búsquele a Él. Cuando una persona le busca a Él, hermano, el Señor le concede aún las peticiones de su corazón. Pero el problema es, ¿dónde está qué? La prioridad. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero para ti? ¿Qué es lo primero para ti? Yo me acuerdo que una vez le dije, estábamos pasando una situación terrible porque yo no sabía qué decisiones tomar. Y era tal la situación que sinceramente le oré al Señor. Le dije, Señor, ya quiero abandonar esto, quiero dedicarme a esto. Y el Señor así claramente me dijo, ¿por qué lo vas a abandonar? ¿Qué necesitas? Y yo le dije, necesito esto, esto y esto y esto. Y el Señor me dijo, ¿necesitas eso? Bueno, ocúpate de mis cosas. Y hermano, de una manera soberana, todo lo que yo le dije ese día, así exacto, hermano, todas las cosas que le pedí ese día, todas me las respondió después, de una manera milagrosa. Si el Señor te llama a que lo busques, a lo que esto, a que le pidas, a que lo que estés cara a cara con Él, Él se va a hacer responsable de todas tus necesidades. Y mire cómo dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día, ¿qué? Su propio mal. Entonces, hermano, cuando tú ores, haz a un lado tus necesidades. Cuando veamos otra cara, vamos a decir, hermano, hay que orar de cierta manera por nuestras necesidades. Pero este aspecto nos dice que, hermano, que dejemos a un lado lo que aún naturalmente cautiva el corazón de las personas del mundo. Pero no solo para nuestra vida de oración debe caracterizarse porque dejamos a un lado nuestras necesidades, las cosas que nos preocupan, sino cuando venimos a Dios debemos desprendernos aún, hermano, de las cosas que más amamos. Uno dice, hermano, yo tengo que orar por un hijo, una hija, yo tengo que orar por mi esposa, yo tengo que orar. Y esa es una parte de la moneda. Pero otra parte de la moneda es que si tú no aprendes a despojarte aún de las cosas más naturales, eso va a afectar tu vida cristiana. Lo voy a leer con la Biblia para que no suene tan difícil de recibir. Primera a los Corintios capítulo 7. Primera a los Corintios capítulo 7. Hay varios aspectos, hoy solo estamos viendo el águila. Pero ¿sabes qué, hermano? Para que tú, como en tu vida espiritual, si lo podemos decir, tu vida de oración sea como la del águila que se extiende a los cielos, debes despojarte de todo peso. Cualquier cosa que sea peso para ti, cualquier cosa que sea una carga para ti y del pecado, tienes que quitarlo de tus espaldas. ¿Qué es quitarlo de tus espaldas? Uy, voy a hacer... Bueno, me disculpa con lo que les voy a decir. Miren, hermanos, en tu vida cristiana íntima con el Señor, como lo decía Pablo, vean cómo lo decía Pablo. Veámoslo primeramente. Primera a los Corintios 6. ¿Lo que les dije?
7.
Tanto, sí es 7, pero... Sí es 7. Está equivocándole bien. Versículo 29.
Gracias.
Viene hablando de los solteros, de las solteras, de los que se van a casar, de los que no se van a casar, de los que están casados, ¿sí? Todo ese ambiente, todas esas cosas. Pero dice Pablo, Pablo da consejos, ¿sí? Pero dice Pablo, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. O sea, no, tú no vas a tener 360 años como el novio, eso te lo podría asegurar, hermano. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Mira este pasaje. Si tú quieres realmente vivir una vida cristiana plena, tu amor primero es el Cristo. Y en algún momento tú tienes que despojarte, hermanos. Miren. Hay pesos que no provienen de Dios. Hay yugos que no provienen de Dios. A veces Satanás va a usar aún nuestra misma naturalidad y un hijo se puede volver una carga. Una esposa se puede volver una carga. Un esposo se puede volver una carga. Una necesidad se puede volver una carga. Todo eso se puede volver un peso. Pero cuando tú vienes a la presencia de Dios, hermano, primeramente debes aprender a quitarte todo eso. Vienes a la presencia de Dios, despójate de tus problemas, despójate de tus necesidades. No eres casado, no tienes hijo, no tienes nada. Estás delante del gran Rey. Las demás cosas son secundarias. Secundarias, hermano. El águila no tiene compañero en su vuelo. A veces tiene que remontarse, ¿qué? Solo. ¿Cierto que es difícil? Miren, hermanos, las cosas de la tierra se quedan aquí en la tierra, ¿sí? Eso incluye esposos, esposas, hijos, bienes, ministerios, todo. ¿No? Tú debes aprender como un soldado en una guerra, hermano. Hay una guerra tan terrible que ya no es una guerra ni siquiera de avance, sino de supervivencia. Y tú ves a un lado y ves el soldado que le mutilaron una pierna, le metieron 10 disparos en el estómago y está a punto de morir. Y tú con la gente lo quieres alzar y salir corriendo con él. Mira, hermano, hay casos donde tú tienes que huir solo. Solo. Porque tal vez, hermano, esa soledad va a hacer que tú cultives una verdadera vida de intimidad con el Señor. Es, pues, hoy estamos viendo el rostro del águila, ¿no? Hay otro aspecto, como les dije. Pero, hermano, detrás de los otros aspectos, yo creo que este es el que sostiene a nosotros. Tu misma relación con Dios. Tú no puedes dejar que haya... Miren, hermano, el águila se caracteriza por la visión. Tú no puedes dejar que nada interfiera a esa visión, ni el ministerio, ni el llamamiento, ni los dones, nada. Lo principal de nuestra vida de oración es nuestra comunión con Él. Y a veces tenemos que despojarnos de lo que más amamos naturalmente. Mira cómo lo dice, lo estoy diciendo yo, no, lo está diciendo Pablo. Pero lo leí antes de... Pues los que tienen esposa, sean como si no la tuviese. O sea, vivan como si no tuvieran esposa. O sea, ¿qué corazón? Águilas. Y los que lloran, ay, es que hermano, estoy sufriendo por esto y esto, y me está pasando, hermano, despójate de eso, de ese peso. Busca al Señor. Todo aquí es pasajero. Aún, hermano, el ministerio, la obra, tiene tantos conflictos. Yo a veces me pongo a pensar, hermanos, la vida familiar tiene momentos preciosos, pero tiene momentos terribles en los que tú vas a querer huir. Problemas, conflictos, dos personas caídas, con naturaleza caída, con caracteres difíciles, con hijos difíciles, con circunstancias difíciles, con la economía difícil. ¿A dónde vas a recorrer? ¿A dónde vas a correr a refugiar? ¿Al psicólogo? Walter Mercado, ¿a dónde? ¿A tus amigos? ¿A los hermanos de la iglesia? Es un mal espiritual. Nunca eso puede ser la roca. La roca debe ser Cristo mismo. Cristo mismo. Cristo mismo es lo único que nos puede sostener. Lo mismo es el ministerio. Oh, cuán glorioso es predicar la palabra. Oh, cuán glorioso. Pero los hermanos que sirven no saben cuán conflictos, cuántas circunstancias contrarias rodean la obra del Señor. A veces debemos darle la espalda a todo y acercarnos a Él. Estar delante de Él. Estar esperando en Él. Esa es una de las características de la vida de oración. Ese es uno de los lados del altar del incienso. Y dice, como si no llorasen, y los que se alegran, como si no se alegrasen, y los que compran, como si no poseyesen nada, como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo, ¿qué? Se pasa. Decía Salomón, desnudo llegas y desnudo te vas. Nada te llevas, hermano. Entonces, la característica de la oración es que debemos aprovechar el tiempo en las cosas celestiales, hermano. Mira otro pasaje como lo dice Pablo ahí en Filipenses, capítulo 1. Pablo hablando de su mismo ministerio, hermano. A mí me sorprendieron estas palabras de Pablo. Porque a veces nosotros queremos servir al Señor y nos esforzamos por servir y por permanecer y para que la obra del Señor continúe. Y ay de la obra de Dios si nosotros no estuviéramos. Eso es un engaño, hermano. Nosotros no podemos enamorarnos ni del mismo ministerio, hermano. Que es el engaño de estos días, ¿no? Miren, hermanos, otra ave que no vuela, ¿saben cuál es? El pavo real, ¿no? Es tan hermoso, tiene tantos colores, tanta riqueza, que ¿qué? No puede volar. Nunca, hermanos, el Señor nos ayude, porque nosotros tenemos una tendencia natural a dejarnos poner pesos, a dejar cosas que nos pueden interrumpir nuestra misma comunión con Él. Y una de esas cosas puede ser el ministerio. Ya como lo decía Pablo, pero Pablo era... El Señor nos enseñe. En el capítulo 1, versículo 21. Mira esa palabra de Pablo. Para mí, porque para mí, el vivir es Cristo. Para Pablo el vivir no era ser predicador. Es más, muchas veces el Señor le cerró las puertas. Semejantes viajes que hacía Pablo, ¿no? Recorría todo el mundo romano predicando. Y a veces el Señor le decía, Pablo, Pablo, tienes que descansar. Te va a poner unos límites, ¿para qué? Para que no te olvides de tu comunión conmigo. y lo llevaba a la cárcel. Y mira lo que sigue diciendo Pablo: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué entonces es que escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y esta frase, hermanos: lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuántos nosotros quisiéramos ser grandes apóstoles, que el Señor nos envíe al otro lado de la tierra, que podamos llenar toda la tierra del Evangelio de Cristo? Y Pablo dice: para mí es mejor que partir con Cristo. Para Pablo la obra era un asunto de obediencia, hermano, más de algo natural. Y dice: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces Pablo quería estar con el Señor, pero por obediencia al Señor, ¿qué? Seguía en la carne sirviendo y ministrándole a los hermanos. Entonces, hermanos, la vida de oración es una vida que primeramente de comunión con Dios, de relacionarnos con Dios, de subir a las alturas y de andar en comunión con Dios y despojarnos de todas las cosas. Yo sé que cuando uno le dice al hermano: haga una lista de oración, hermano, comienza esto y esto y esto y esto y esto. Pero ¿cuántos de nosotros decimos: yo quiero que oren, hermanos, para que yo tenga una vida de más comunión con el Señor? Yo quiero que oren, hermanos, para que el Señor me dé más tiempos de oración. Yo quiero, hermanos, que oren para que realmente en mí haya un deseo y una pasión por Cristo, que cada mañana al levantarme yo pueda buscarle a Él. Que cuando vaya para el trabajo, vaya pensando en Él. Que cuando esté trabajando, mi corazón suspire y anhele por estar con Él. Que cuando regrese del trabajo, en el bus, en lo que sea, pueda estar buscándole. Que cuando esté en mi cama, en vez de estar ocupándome en otras cosas, yo pueda estar meditando en Él, de día y de noche. Esa fue la vida de Enoch. Enoch caminó con Dios. Enoch buscó a Dios, hermano. Enoch amó a Dios sobre todas las cosas. Para Enoch no había nada más importante que este aspecto. Ahí está la base por lo cual Enoch nunca se apartó, por lo cual Enoch nunca volvió atrás. ¿Por qué? Porque Enoch tuvo comunión con Dios. Entonces ese es el aspecto del águila, hermano, que resaltamos el día de hoy. Hay varios aspectos, pero hoy simplemente hablamos del aspecto de la oración y el rostro del águila. Amén, hermanos. Creo que terminamos ahí. El Señor nos ayude. Oh Señor, te damos gracias. Oh Señor, a veces somos, Señor, tan superficiales, Señor. A veces nos preocupamos por tantas cosas, Señor. Oh Jesús, haz de nosotros verdaderos hombres espirituales, Señor. Hombres celestiales, Señor, que amen y anhelen estar en tu presencia. Que amen y anhelen buscarte, Señor. Que amen y anhelen conocerte, como decía Pablo. Experimentarte, Señor. Quita de nosotros, Señor. Quita de nosotros todo lo que pueda impedir que nuestra vida espiritual crezca, Señor. Que nuestra vida espiritual se levante sobre las alturas, Señor. Quita todo bagaje, todo peso, Señor. Toda opresión que esté sobre nuestras espaldas, Señor. Y haznos libres para seguirte. Haznos libres para amarte. Haznos libres para buscarte, Señor. Oh Jesús. Ayúdanos, vuelve nuestro corazón a ti, no nos dejes ser como las gallinas que solo piensan en las cosas que piensan las personas de este mundo. Ayúdanos a remontarnos, líbranos del engaño de este mundo, Señor, de las ilusiones de este mundo, Señor, porque solo el que hace tu voluntad, Señor, permanecerá para siempre. Las demás cosas pasan, pero el que hace tu voluntad, Señor, permanece para siempre. Enséñanos y guíanos a hacer tu voluntad, a vivir para ti, Señor, para tu gloria, Señor, y para tu honra, Señor. Oh, amados, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Oh, Jesús.